Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 18. Hoy no vemos ninguna película, pero vamos a estar hablando de lo mejor del año. Que creo que fue por lo que empecé este podcast. Dije, quiero tener un podcast solo para decir cuáles son las películas del año.
Llegó tu momento, Ale.
Llegó mi triste momento.
Después de esto es todo cuesta abajo.
Totalmente. Esto es... Estamos viendo...
un año hasta poder hacer tu propio balance.
Este es mi pico de calidad. Hasta acá no hay nada mejor que esto.
Terminé esto y te pegas un tiro.
Totalmente. Así que esperen al final del programa por un sonido de una pistola.
Bueno, como siempre, a mí me toca decirles que vamos a hablar de spoilers, pero en este caso...
No. En este caso no.
La idea va a ser que vamos a hablar de nuestras películas favoritas y otras cosas que no son películas también. Y como no sabemos el que escucha qué vio y qué no vio, vamos a intentar de mantenerlo suave de spoilers. Spoiler soft.
Bueno, ¿por qué no empezamos este balance del año por Santiago Fabricio?
Bueno, yo lo voy a hacer clásico. Voy a primero marcar un par de destacados del año, positivos y negativos, y después hacer mi top 5 de mis... las 5 películas que van a quedar en mi corazón de este año.
¿Podemos agregar un top 5
de la televisión? No, no, la televisión argentina.
No. Pero edítalo, vos mételo.
Ok. Bueno, para empezar positivos, voy a destacar la segunda parte de The Hunger Games. Es una peli que yo no leí los libros, no había visto la primera hasta este año que tuvimos que hacer el podcast. Es una peli que la verdad me sorprendió muchísimo. Esperaba mucho menos, más después de ver la primera. Y nada, la pongo en un destacado como una sorpresita del año que no me esperaba.
Sí, especialmente después de la... del fiasco espantoso claro. Que es la primera.
Bueno,
sí.
Yo opino que no es una buena película y dura mucho, y está Lenny Kravitz, pero no es tan desastrosa.
Es muy desastrosa.
Para mí, ¿está a nivel desastroso Thor 1, decís?
Para mí peor que
para
Thor
1. No, para mí está el nivel de Thor 1. O sea, es ese nivel de desastrosidad.
Para mí peor que Thor 1, quiero que quede...
Bueno, ya que estamos con tema Avengers... Una decepción de este año, algo que me pareció que tenían una oportunidad de hacer algo muy copado, que es con la serie de S.H.I.E.L.D. Me pareció, bueno, siempre hablamos de lo interesante que nos parece lo que está haciendo el universo Avengers. Para mí fue una decepción lo mal utilizado que estuvo la serie de S.H.I.E.L.D. Eso para mí está entre las decepciones del año.
Hay que aclarar que no le dimos varios capítulos. Yo vi 2 y lo dejé. Supuestamente se pone un poquito mejor, pero igualmente, sí, vení de algo con una calidad superior... Y S.H.I.E.L.D. no solo estaba... La fotografía era asquerosa.
Sí, yo también creo que vi 2 capítulos nada más. Igualmente fui leyendo que dicen que va mejorando un poco, pero no pasa a ser la gran cosa. Y con tantas series de televisión increíbles que hay, la verdad que no motiva mucho. Y para mí el problema, más allá de que tiene nivel menor S.H.I.E.L.D., es que sale de un universo con personajes tan espectaculares que...
Sí, ponen estos adolescentes aburridos,
adolescentes
hipsters.
Hermosos, sí. ¿Viste? Modelos, agentes secretos. La verdad que, por lo que tengo entendido, ni siquiera nunca aparecen los superhéroes importantes.
Apareció Thor, creo, en un capítulo. Pero
sí,
no sé
Nick
qué onda.
Fury aparece en una escena del final del último que
sí,
vi.
Sí, pero uno no ve la serie S.H.I.E.L.D. para ver cameos. Uno claro, los quiere claro. Tener ahí un par de capítulos.
Sí, tal cual. Por eso, la verdad que sí. Es una de las grandes decepciones del año, definitivamente.
Bueno, para que seguir hablando de televisión... Algo que es imposible dejar pasar este año, que me parece que fue el momento más grande de la televisión del año, el final de Breaking Bad. Tenemos un podcast hecho sobre eso. Nada, eso es algo que creo que nadie jamás se va a olvidar durante el resto de
sí,
su vida.
Sí, sí, bueno, yo lo que voy a hablar un poquito también es de que nosotros somos muy cinéfilos desde siempre y notablemente este año, en los últimos años en realidad, tal vez las cosas más impresionantes, las cosas que más te quedan, no están en el cine. Y Breaking Bad es un claro ejemplo.
Completamente de acuerdo.
En general, Breaking Bad es una de las grandes obras audiovisuales.
Sí, obras de ficción, aunque sea en este caso ya sería siglo XXI. Bueno.
Sí, sí, del nuevo siglo, digamos.
Sí.
Específicamente, hace poco yo estaba recordando el episodio Ozymandias, que es el clímax emocional de la serie.
Sí.
Que luego le siguen 2 más que son como una especie de epílogo.
Sí, sí, sí.
Es de lo más poderoso que vi en el año.
Sí, bueno.
Es tortuoso también... ese capítulo.
Bueno, tuvimos también, no nos olvidemos, ahora que no lo tengo anotado acá, pero The Red Wedding en Game of Thrones. Fue este año también.
Exacto, sí, sí.
Digo,
sí.
Otro de los grandes momentos de la televisión.
Los mejores momentos, los momentos más intensos de, digamos, la ficción audiovisual estuvieron en la televisión.
Bueno, sí, igual para mí son historias que son mejores contadas en la tele cuando tenés 10 horas.
Totalmente.
Claro, ni hablar. Sí, bueno, es un medio distinto.
Claro.
Pero como dice Santi, yo, las cosas que me hizo sentir el capítulo específicamente de Breaking Bad, Ozymandias, por tomarlo de ejemplo, y el final de Game of Thrones, el final del noveno capítulo de Game of Thrones con la Red Wedding, que yo ya había leído los libros y sabía qué pasaba.
Bueno, no contemos nada, por favor.
Son espectaculares, es como que... Si alguien que es cinéfilo nos está escuchando y todavía no empezó a ver estas series de televisión de las que está hablando todo el mundo porque asocian la televisión con ALF...
¡Aguante! Ah,
igual estaría muy bien asociarlo con ALF. No. Sería más triste asociarlo con otras cosas.
Sí, totalmente.
Bueno, ahora sí, arranco con mi top 5 rápidamente. Puesto número 5, una película que creo que otros van a tener en puestos más arriba, pero para mí es el puesto número 5, Gravity. Película excelente, que fue una experiencia inolvidable, algo nada, que sensorialmente no había vivido nunca, pero para mí no está en el puesto número 1, por ejemplo, como quizás haya dando vuelta por acá alguien con un puesto número 1 para Gravity. Porque
no sé de quién estás pensando.
No sé, te estoy mirando a vos. Esto es... La gente no ve mi mirada, pero te estoy mirando a vos.
Claro.
Pero lo que me pasa con esta peli es que es una peli que en el momento que la veo, la paso increíble, pero esa es una película a la que voy a volver a lo largo de los años como si, por ejemplo, Children of Men, hablando del mismo director. Es una peli como que me parece que es una peli muy del momento y después no sé si a lo largo de los meses llegó a nada a lo profundo de mi corazón. Como, por ejemplo, sí, puesto número 4, una peli que es parecida de un paisano, digamos, de Cuarón, que es Pacific Rim de Guillermo del Toro.
¡Sí! O sea,
es una peli que en el momento la pasas increíble y a mucha gente quizás no le deja algo más allá de toda la diversión del momento, pero a mí particularmente me llegó mucho más profundo porque a mí me hizo como viajar a mi infancia cuando, bueno, con Fede, con mi hermano, jugábamos con los robots y con los muñecos, hacíamos historias de monstruos contra robots. Entonces para mí es una película que me llegó mucho más profundo que Gravity.
Sí, es una de esas películas... Te hacen pensar en esta moda de adaptar todas las series de televisión de los 80 y de los 90 en una película épica donde el héroe está perturbado y sacarle todo el entretenimiento. Pacific Rim no es la adaptación de nada, pero captura ese espíritu.
Bueno, puesto número 3, nada que ver con las dos que acabo de mencionar, una peli que yo te esperaba hace muchísimo tiempo, es Antes de Medianoche.
¡Sí!
Oh,
gran
buena película.
Esa me imagino, me adelanto que está en el top de todos.
Sí, sí, es una excelente.
Increíble. Posta muy esperada, me parece, por los tres. Y también me sorprendió muchísimo. Podrían haber ido como al lugar común, a lo que ya venía funcionando en las otras dos películas, y se la jugaron por ir a algo mucho más profundo, mucho más heavy, que es tipo la crisis de una pareja. Y es una crisis muy real. Yo hablé con muchos amigos que tengo que ya rondan la edad de los personajes, que también tienen hijos y demás, y dicen que es angustiante para la gente de esa edad. Gente que lo que tiene interesante es que creció junto con ellos. Así como, no sé, a Miguel nos pasó que crecimos junto a Harry Potter, mucho más triste. ellos crecieron viendo, tipo, a esta pareja, tipo, vieron la primera a los 20 años, la segunda a los 30 y esta a los 40, creo que es una cosa así.
Sí, son cada 8 años.
9. Cada 8.
8, 9 años.
9, 9. 9. Linklater, por lo general, el director, tiene un diálogo muy... verdaderos, entre comillas, naturalísticos.
¿Viscerales, quizás?
No, naturalísticos. No,
naturalista me parece.
Naturalista, ah, bueno. En realidad.
Sí. ¿Querías una palabra de Ale?
Sí, además, bueno, esta película lo que tiene interesante es que el guión lo escriben también Ethan Hawke y Julie Delpy.
Para mí es la trilogía es impecable.
Sí, sí, y ojalá que...
Y ojalá la sigan y ojalá, o sea, por más que eventualmente va a pasar, alguno de los tres fallezca. Pero yo espero que siga, que la lleguen al fondo, que lleguen a tener 90 años, que estén internados y si hagan la película, sí, sí, número 10.
Es una de las grandes joyas del cine moderno, porque realmente es otra cosa que...
Es que es una apuesta increíble, como hacer una película, una trilogía cada... o sea, una saga de películas cada 9 años,
sí,
y apostar,
sí,
a jugar...
Hablen del paso del tiempo, específicamente, digamos.
Ni que los actores que se dependan... animen a mostrarse como son. Julie Delpy en esta película, en las anteriores era hermosa, y en esta ya está, es una madre, ya está... más gordita, ya es como, no es tan esa princesa que eran las anteriores. Es muy loco que los actores también se animen a mostrarse así.
Sí, sí, Ethan Hawke sigue haciendo películas de terror en las cuales es, si bien un poco más mayor, es un galán, y en esta también aparece, claro, como más como un artista medio que se dejó estar.
Totalmente de acuerdo. Bueno, para ir cerrando, puesto número 2, puedes salir cerrando mi top 5. Puesto número 2, una película que yo no sabía que existía, la verdad gracias a este podcast me enteré. You Are Next. Esa es una película que no me voy a olvidar nunca.
Gran
me la pasé demasiado bien en la
gran
sala.
Descubrimiento.
Me sigo acordando de momentos, me acuerdo de los personajes. Es un el género, el clima que tiene, el tono. Es algo como... No sé, nos pasa a nosotros que, bueno, los tres hacemos cine, hacemos cortos. Me imagino que todos tenemos como ciertas películas a las que siempre recurrimos cuando queremos imaginarnos cómo contar una escena, por ejemplo. Your Next es una película a la que siempre, tipo, se me vienen planos, imágenes, recursos de puesta en escena.
Sí, yo recuerdo que fue el segundo podcast que hicimos. Casualmente arrancamos a hacer el podcast en unas semanas lentas de estrenos, claro, importantes, o estrenos por lo menos que ya esperábamos. Y habíamos escuchado, creo que con Ale, habíamos escuchado que Your Next estaba muy recomendado y como nos gusta el cine de género fuimos y realmente fue una gran, gran sorpresa. Mucho más de lo que esperábamos.
Si me hubiese guiado por el póster que decía Cacería Macabra en el Hoyts, sinceramente no hubiese ido a ver nunca eso.
Que es un gran título. Después
es un gran título, totalmente.
Es que es el claro ejemplo de lo importante que es estar informado, ¿no?
Sí, totalmente.
Que también es un poco lo que queremos hacer nosotros en parte. Que todas las películas, digamos, si bien nosotros las spoileamos, las películas que elegimos siempre son recomendaciones o son películas que por alguna razón las queríamos ver. Y como decís vos, si vos ves el póster o el tráiler de Cacería Macabra, la ignorás como la película de terror que se estrena todas las semanas.
Claro.
Y es excelente. Es una gran sorpresa este año.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, puesto número uno. Obviamente esto es muy subjetivo. Seguramente algún crítico más formal no estaría de acuerdo conmigo, pero para mí, la película del año, This is the End.
Sí, señor. Alta película. Alta
increíble película.
Muy buena película, yo no...
Está bien, sí, yo sé, por eso digo que es muy subjetivo esto. Es la película que yo no voy a olvidarme de este año.
Igual para mí las top, digo, si vas a hacer un top 5, esas películas fueron la mejor del año, no importa en qué
orden
esté. Y This is the End, para mí, fue también un descubrimiento. Yo pensé que iba a ser una película narcisística, de esta nueva camada de cómicos, sí, haciendo una película sobre ellos mismos y cómo ellos viven en Hollywood. Y la verdad que me sorprendió mucho. Muy buena. Aguante Backstreet Boys.
No, qué gran final. Es una película que está, como decimos, plagada de ideas, de momentos. No solo para mí es una gran película, hasta de estas que hacen referencia a su propio género, que son como autoconscientes del género, sino también el hecho de que sean ellos, que son actores que, tipo, para mí, no sé, son...
Unos genios.
Unos genios, personas que nada, que todo lo que hagan yo lo voy a ver. Nada, no sé qué estaba diciendo, pero es increíble. Es una gran película. Ya no sé ni qué estaba diciendo.
Bueno, arranco con mi balance. Seguramente va a tener algunos puntos de contacto con el tuyo.
Y sí, es inevitable.
Hablamos. Sí, porque en realidad, viste, lo que... Las mejores películas generalmente son ciertas películas. Hay como que hay cierto nivel de subjetividad que está.
Bueno, también tenemos entre los tres, me parece... Si bien siempre va a haber discrepancias, un gusto bastante parecido. Nos gusta un cine muy en común.
Claro. Sí, pero igual es como siempre digo, ¿viste? Hay cierto nivel de subjetividad, pero nadie va a decir que, ¿viste? Scary Movie 7 es la mejor película del año, ¿entendés?
No, claro.
Y Gravity siempre va a estar en algún lado, entonces...
Sí, 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 claro.
Bueno, yo quería hablar, arrancar de dos películas, justamente. Las quería unir.
Ajá.
Por los paisanos. Bueno. Guillermo del Toro y Pacific Rim, como les dicen en Hollywood, dos de los Three Amigos.
Pará, Guillermo del Toro y Pacific Rim.
No.
Alfonso Cuarón.
Claro.
¿Dije Pacific Rim?
Sí.
Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, dos de los Three Amigos. Faltaría Iñárritu, que creo que está preparando otra película enorme para el año que viene. Bueno, como decía Santi, Gravity para mí es una experiencia increíble en el cine. Para mí es una experiencia que no vas a poder repetir. En tu casa, nosotros tuvimos la suerte de verlo en el IMAX. Y eso me parece que es un punto fuerte también que tiene la película. Children of Men la podés ver mil veces en cualquier lado, digamos, y va a seguirte impactando. Por ahí Gravity es una experiencia para ver, para disfrutar y experienciar en el cine.
Para mí, cuando se introdujo todo lo que es home video, o sea, que vos puedas alquilar y tener cosas en tu casa... se empezaron a hacer películas tal vez que no eran para espectáculo de cine. Antes eran todas para el cine.
Claro.
Y esta es una película que vuelve a eso. Es una película que no vas a poder ver en tu casa. No va a ser lo mismo ni cerca.
Claro,
y menos en un
puto
celular, como ¿sí? Miran las cosas ahora.
Por ahí lo que insinuaba Santi era que eso capaz no es una película para repetir y eso era como algo malo, pero para mí es al revés. Es una experiencia...
No es algo malo, ¿eh? No es algo que haga que... entre más arriba en mi top 5.
Claro.
Es algo para mí único,
claro,
increíble.
Vale, digo, está en tu top 5.
Claro, está en mi top 5. Que mejor es.
Claro. Pero, no, bueno, pero digamos, para cerrar ese concepto, es una película junto con Pacific Rim, que fueron experiencias increíbles en el cine. Pacific Rim también tuvimos la idea de sabíamos más o menos de cómo iba a ser y llevamos a nuestro primo Fausto, que a veces participa con nosotros. Y hablando después, es una película que me hace acordar cómo la debe haber experimentado un chico de 11 años. Me hace acordar cuando vimos a Jurassic Park.
Sí, totalmente.
Que también la vi a esa edad. Y fue un espectáculo que también, para mí, te cambia la manera de ver el cine. Es como, es algo tan enorme y tan entretenido y al mismo tiempo. Como con una sustancia. Bueno, pero dos grandes películas y dos grandes, lo que es lo más importante para mí, experiencias en el cine. Y las dos las vimos en el IMAX.
Que es la manera correcta de ver esas películas.
Sí, sí. Si están en el IMAX, vayan al IMAX. Bueno, también quería hablar de Before Midnight, una de mis películas favoritas del año. Ya hablamos mucho sobre esa, pero bueno, quería aclarar que estas eran las tres películas que tenía anotadas que quería sí o sí mencionar, si ustedes no lo hacían. Después quería hacer un pequeño paréntesis con lo que decíamos antes, por ahí desarrollarlo un poquito más, diciendo que a mí, yo soy un gran seguidor del cine desde hace mucho tiempo, y estoy viendo, también soy gamer, es una palabra rara, pero no sé qué otra palabra usar. Nos encantan los videojuegos. Tanto en la televisión como en los videojuegos, creo que me llevé mejores experiencias de estos dos medios, o experiencias que me van a quedar más grabadas, digamos, que del cine.
Tira títulos. Recomendá, tira.
Bueno, creo que el mejor juego del año, y posiblemente uno de los mejores juegos que jugué en mi larga carrera como gamer, The Last of Us, increíble, en PlayStation 3.
Increíble.
A veces me acuerdo el final de ese juego y me da piel de gallina, boludo. Es una experiencia muy fuerte. A la altura de, como decíamos, de Breaking Bad. Y también tiene que ver con que son medios en lo que se pueden extender más en su, claro, en su largo.
Sí, más los juegos también. ¿Cuánto duran? ¿10 horas?
Y puede ser como una temporada de una serie de televisión.
Y aparte... Es que la oportunidad también de convertir al espectador en el protagonista... Es algo que recién ahora me parece que se está entendiendo.
Sí, sí. Y el cambio de puntos de vista, por ejemplo, que es algo que se hace en el Last of Us de una manera sublime. Personificando vos el personaje, tiene como otro peso. Otras grandes recomendaciones que lo hicimos en un podcast hace un par de semanas es todo el laburo de Telltale Games.
Sí, señor.
Primer capítulo de Walking Dead, primer capítulo de Fables. No sabemos cómo va a terminar esa historia.
Pero arrancó muy bien.
Arrancaron increíbles las dos. Dos caras de la misma moneda. Súper distintas las dos historias y las dos excelentes.
Fables es un cómic, ¿no? ¿O qué es?
Sí, en realidad el juego se llama Wolf Among Us y está basado...
En Fables.
En Fables. Okay. Bueno, y para cerrar esta idea de los juegos, igualmente, lo más interesante que hay en el mundo de los videojuegos es tal vez los juegos más pequeños, los juegos indies.
Muy bien, muy bien.
A través de Steam y también a veces salen algunos
en PlayStation
Network. Algunas recomendaciones que puedo dar son Gone Home... Una historia que es una historia muy linda.
La estoy jugando, así que no me la spoilees.
No voy a decir nada, pero es una historia que está contada solamente a través de vos explorando una casa
vacía.
Y para no extenderme mucho, otra recomendación que me pareció increíble. Papers, Please. Es una historia de la Guerra Fría. Gobierno déspota, como puede un gobierno estilo Unión Soviética. Todo contado desde el trabajo burocrático de sellar pasaportes en una aduana.
Me contaste, sí.
Increíble. Se los recomiendo.
Yo tengo uno para recomendarte. Se llama The Stanley Parable, no sé si lo conoces.
Sí, lo jugaste.
¿Lo jugaste? Bueno, ese es un delirio también.
Es un delirio. Es una tesis sobre las decisiones en los videojuegos.
Tenés una voz en off que te dice qué es lo que tenés que hacer, básicamente. Bueno,
sí, tiene como ribetes de Portal.
Es como, salí del cuarto, y la voz te dice, bueno, saliste del cuarto. Ahora, andá para adelante y entrá a la puerta de la derecha. Y vos tenés una puerta a la izquierda, decís...
Es que en realidad dice... Claro, la consigna es esta. Llegás, puerta izquierda, puerta derecha, y el narrador te dice, Stanley llegó a una bifurcación y tomó la puerta de la derecha. Antes de que la tomes, ¿entendés? Entonces podés tomar la puerta de la izquierda. Es muy genial. Este también se los recomiendo.
Me parece que está lleno de sorpresitas que uno se puede encontrar hoy en día en el mundo de los videojuegos.
Sí, y es un medio que cada vez tiene más respeto, digamos.
Sí, y los indies se la pueden jugar mucho más. Bueno, yo voy a dar mis opiniones sobre este año. También tengo muchas que rozan los bordes de lo de ustedes. Before Midnight, que es una gran película. No las había visto ninguna de las tres. Este año vi las tres. Había descubierto Dazed and Confused, del Richard Linklater, que es el director.
Gran película.
Me encantó, y dije, ¿qué onda este chabón? Y me meto en su página de IMDb, y veo que hizo La Escuela del Rock. Que si te pones a ver, tiene algo que ver, pero es la más mainstream de toda su carrera. Y dije, a ver, ¿qué otras cosas tiene? Y vos, Santi, me había dicho que había salido hasta Before Midnight. Y dije, bueno, ¿qué onda? Y me enteré que era la tercera. Entonces vi la 1, me gustó muchísimo. La 2 es mejor, no tiene sentido.
Sí. Es que y hay, la 3... hay como un salto entre la primera y la segunda que lo hicieron más serio, digamos. La primera es muy distinta.
Y la 3 es esta que culmina esta trilogía y esperemos que vengan más. Es excelente también. Muy buena. También Gravity es una muy buena película, muy buena experiencia para el cine. Pacific Rim también, que me parece que más que... Yo la compararía con... Quiero que sea en realidad lo que fue Star Wars en su momento, que tiene... Tal vez no es una gran historia, la 1 por lo menos, o es bastante...
Es básica.
Es básica, es el camino del héroe, son básicamente.
Pero son las películas que funcionan, que tienen como una historia elemental... Que no es necesario que sea más complicado, me parece a mí.
Así es. Guillermo del Toro dijo, son robots pegándose con bichos gigantes.
¿Qué más
punto.
Querés?
Claro.
Y lo que tiene que me gustó también, a diferencia del Hobbit, por ejemplo, que, bueno, este es un año que fue muy cargado con CG, mal. Pero puede ser algo bueno y puede ser algo malo. A mí no me molestó en Pacific Rim, por ejemplo.
No, de hecho en Pacific Rim lo visual
es... Y es todo. La mayoría son CG.
De lo mejor que viste en tu vida.
Y para mí, una...
Y Gravity. Gravity es más es prácticamente una película de animación.
Bueno, y eso también porque lo que se hizo en el Hobbit, que también aplicado, sale buenísimo, que es el motion capture. Que también lo hicieron para El Planeta de los Simios, etcétera. Para Gollum. Pacific Rim está animado, de verdad. Y me parece que agrega algo que estuvo más lindo. This is the End. Es una película excelente, señor. Ya lo dije. Me sorprendió muchísimo. Y acá, bueno, voy a empezar con algunas...
Me acuerdo los tres que en la batalla de los grupos de amigos que después de hacerse famosos se juntan y hacen una película post-apocalíptica, gana This is the End por afano a The World's End.
Iba a empezar a nombrar algunas que no habíamos visto que tengo para recomendar, pero tengo que agregar Rush. Me pareció una muy buena película.
Sí, mira.
Muy buena película. Daniel Brühl, para mí, si bien... Se nota que tiene diente de mentira. Se lleva la película. Nah, me parece una de las mejores actuaciones del año, la del chabón.
Mirá, yo nunca hubiese pensado en ponerla
sí,
en el...
medio como que pasó de largo.
A mí me gustó.
No, me parece Formula buena, 1.
Sí. No lo había dicho por eso, pero sí.
Bueno, voy a empezar a recomendar algunas que para mí... Bueno, no vimos acá. Fede alguna vio con... De la que voy a nombrar, que me parece que son excelentes. La película de Shane Carruth. Upstream Color es la segunda película de este tipo, que la anterior fue hace como 7 años.
Gran película. La anterior, Primer, una historia de
yo todavía no
tiempo.
La entiendo,
excelente.
Primer. La vi 2 veces y sigo sin entenderla, pero me parece una gran película de todas maneras.
Y Upstream Color es todavía más incomprensible.
No, sabes que Upstream Color para mí mucho más entendí. Tiene por lo menos el primer acto mucho más, más lineal, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la película trata sobre el robo de identidad. Este año me parece que fue muy grande para lo que son las películas indie y naturalísticas, de alguna manera. You Are Next, por ejemplo, que viene de un director que hace Mumblecore y que hace lo que llama Mumblegore, porque son gore. Es gracioso.
No sabía que existía ese término.
Upstream Color, por ejemplo. Y esta que voy a nombrar ahora, que también es en conjunto con otras que salieron, que son para adolescentes, fin de adolescencia, digamos. Se llama The Spectacular Now y está basada en un libro. Y es este chico que se está por graduar en high school, digamos, tiene 18 años. Y el tipo tiene problemas familiares. O sea, el papá se fue, él es medio un borracho, pero medio carismático. Entonces nadie cree que tiene ningún problema. Y el tipo no puede vivir en el pasado porque le da mucho dolor y no tiene absolutamente nada para el presente puesto. Entonces solo piensa en el ahora y se manda mil cagadas que no puede resolver. Parece una muy buena película. Muy buena actuada. Lo mejor son los actores. La otra, y voy a cerrar acá porque tengo para recomendar un par de documentales muy cortito. Francis Ha, que es una peli de... Tal vez me van a putear. A mí me encanta el chabón. Noah Baumbach.
Yo lo banco.
¿Sí?
Creo que Fede lo banca.
Yo lo odio. Quiero que deje de hacer cine.
Noah Baumbach es uno que siempre estuvo también en colaboración con Wes Anderson, por ejemplo.
Sí, nada que ver, boludo.
Así que una gran, muy buena película para mí, Francis Ha. Se filmó, es una peli muy chiquita, de una chica que vive en New York y tiene problemas financieros. Vive en un departamento, se tiene que ir mudando porque no tiene plata, etcétera, etcétera. Suena re aburrida, pero es muy buena.
Suena muy Noah Baumbach.
Exactamente. Bueno, esas son muy buenas recomendaciones de este año. Seguramente me quedaron algunas afuera y haga comentarios en el audio de SoundCloud. Para cerrar voy a tirar algunos documentales que salieron este año que me parecieron muy buenos. Uno se llama Blackfish, que es sobre el mundo marino y la psicología, la psicosis de las orcas dentro del mundo marino. Cómo les rompen el cerebro, básicamente. Porque son bichos que...
Wow.
Estando en
sí,
el
que
mar...
Habla de los ataques.
Claro, hubo un montón de ataques en el mundo marino que siempre el mundo marino los comunicó como un error del entrenador. Y en realidad te muestran en este documental que no es así. Es un bicho que está psicológicamente dañado por
estar encerrado en una pecera toda su vida.
Sí, muy bueno, súper triste. Pero te salís con bronca y decís, no voy a ir nunca más al mundo marino. Otro muy bueno se llama The Act of Killing. Y este es más largo para hacer un documental.
Era interesante.
2 horas y media, pero es muy bueno. Es un delirio. Es sobre... Hubo en Indonesia en el 60 un gobierno genocida que empezó a matar a comunistas. Mató como 1 millón de personas. Y los mismos que mataron a esas personas en el 60 están ahora en el gobierno. Entonces...
Ah, wow.
Entonces no se los trata como genocida ni como represores ni nada, y la gente que mató un montón de gente está vista como celebridad, básicamente. O sea, los malos ganaron, entonces los malos escriben la historia, es decir. Y es muy buena, muy buena. Y por último, uno que se llama The Final Member, es sobre un tipo que vive en Iceland y tiene un museo sobre pitos. Tiene pitos de todo el reino animal. Y le falta un espécimen, el humano.
¿Con eso cerramos el año?
Bueno, antes de cerrar, que me parece que nos extendimos un poco más de lo que suele durar estos podcasts. Estas son las favoritas del año, dentro de todo de lo que se consigue en internet y lo que se estrenó en Argentina. En muchas listas de las mejores películas del año van a encontrar películas que todavía no tuvimos la suerte de ver, pero que seguramente vamos a estar discutiendo sobre ellas en los próximos meses, cuando se empiecen a estrenar por...
La cercanía de los Oscars.
La cercanía de los Oscars, porque justamente son las películas que seguramente van a tener una participación importante. Vamos a tener a Her de Spike Jonze. La vamos a ver.
Muy esperada.
El día que se estrena. La nueva de los Coen, Inside Llewyn Davis. Llewyn Davis.
Sí.
Bueno, sí. Dicen que es una de las mejores películas de los Coen. No hace falta saber más ni siquiera de qué se
Para
trata.
Para mí, ellos pueden hacer cualquier cosa, yo lo voy a averiguar.
Y la vamos a ir a ver igual, sí. Un director. No nuevo, pero que está empezando a llamar la atención cada vez más, o por lo menos está empezando a trabajar, a hacer películas más seguido, que es David Russell, con su American Hustle, que aparentemente va a ser como su especie de Goodfellas. Y hablando de Goodfellas, la película que vamos a ver seguramente la semana que viene, en el podcast que siga este,
sí, señor,
va a ser The Wolf of Wall Street de Scorsese, que dicen que es su mejor película desde Goodfellas.
Que está teniendo revuelo en algunos lugares, que es muy profana.
Sí. ¿Qué más necesitas saber? Vamos a verla ahora. Así que bueno, nada, hay unas películas que como estas que por ahí son del 2013, pero que todavía no pudimos ver y que vamos a estar viendo en las próximas semanas.
Bueno, para mí fue un muy buen año de películas este 2013.
Para mí, justamente, me quedo con la idea esta de que tipo... Para la gente que disfruta las cosas que disfrutamos nosotros, ya no es más solamente un buen año de películas. Es un buen año, no sé cómo llamarlo, multimedia.
Sí, se pueden encontrar cosas hoy en día en todos lados. No hay que buscar solamente en el cine. Me parece que hay que abrir un poco más el panorama.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Feliz año nuevo. Ale. Ale. No!